Y como les comentaba más temprano, Luis Prats, que es periodista, investigador, bueno, tiene además de su trayectoria periodística muchos libros de los temas más variados, pero hay que reconocer que en el ámbito del fútbol ha recorrido gran parte de la historia del fútbol uruguayo y en realidad ahora reedita junto con Banda Oriental, es la cuarta edición de un libro que yo le confesaba recién a Luis que honestamente no recordaba. Claro, lo que pasa es que también tú sos un relojito, vos cada año, año y medio hay un libro, ¿eh? Bienvenido Luis, un gusto recibirte.
Sí, el gusto es mío estar acá, ¿cómo estás?
Sos de alta productividad, sí. Aparte de la tarea periodística. Bueno, es Montevideo, la ciudad del fútbol, historias de barrios, clubes, canchas y estadios. La verdad es que es impresionante cómo uno entiende algo que está dicho, que está repetido hasta el hartazgo, pero tú lo pones en datos, años, gente y barrios, que es el campito, sí. ¿No? Como en el ADN de los uruguayos y fundamentalmente los montevideanos, las canchas de fútbol, los campitos estaban por todos lados.
Sí, es una historia de la relación de Montevideo, de los montevideanos con el fútbol. Y explica un poco también por qué el fútbol uruguayo fue tan grande en los comienzos del siglo XX, ¿no?
Claro.
Es una explicación, digamos. Era todo el mundo jugaba al fútbol.
Porque esta historia empieza cuando
empieza en el siglo XIX, fines del siglo XIX, con las primeras canchas del Montevideo Cricket, ¿no?
Claro.
Que desde ahí se irradió el fútbol. En realidad se irradió un poco primero del Montevideo Cricket y después desde los campos de Punta Carretas, donde los profesores de los colegios ingleses llevaban a sus alumnos para ejercitarse. Y entre ellos jugaban al fútbol, ¿no?
Claro.
Entonces ese era un lugar abierto donde los criollos podían ver los partidos y enseguida fueron cautivados por ese juego que aparentemente era muy divertido, muy fácil de entender las reglas y era suficiente como para atraer al criollo. Por ejemplo, los ingleses jugaban al cricket también, pero nunca nadie entendió cómo era ese juego. Es un juego de reglas claro. Complicadas que lleva horas porque se pasa, juegan varios tiempos y hay una pausa para tomar el té, cosas así. En cambio, en el fútbol, uno lo ve y enseguida entiende las reglas, ¿no? Y los criollos, que no practicaban ningún deporte salvo andar a caballo y las carreras, quedaron fascinados por ese juego y empezaron a jugarlo enseguida. Y esa fue una diferencia con otras ciudades de América Latina, donde también estaban los ingleses, pero el fútbol lo practicaban en recintos más bien cerrados, en sus clubes, sin acceso a los extranjeros. Entonces, claro. No demoró más en salir de esa cuna y llegar a la gente local.
Además, es impresionante también cómo estaba extendido geográficamente. No se reduce a una determinada zona, ni la zona portuaria, o exclusivamente a la zona de Peñarol, por decir algo, por el tema de los ferrocarriles, o ¿no?
Sí.
Lo que demuestra el libro es que todo el departamento.
Sí. Yo para hacer este libro también investigué la historia de Montevideo y encontré que a partir del Montevideo colonial antiguo que estaba en la ciudad vieja, cuando el Uruguay se hizo república independiente y se demolieron las murallas, la ciudad empezó a crecer en forma un poco anárquica, junto a las avenidas, a las que hoy son avenidas y en aquel momento eran los senderos de entrada a la ciudad, que eran 18 de Julio, Agraciada, General Flores, lo que luego fue Avenida Italia. Entonces las casas se fueron, alineando junto a esas avenidas, pero a los fondos de esas casas quedaban enormes baldíos.
Exacto.
Lo pude ver en unas fotos aéreas que deben ser las primeras de Montevideo, que son alrededor de 1927, 1928. Entonces uno ve lo que era Montevideo y se da cuenta que había a pocos pasos de las casas en las grandes avenidas, enormes baldíos. Y ahí los clubes iniciales asentaron sus canchas. Entonces, cualquiera que podía jugar era simplemente salir de su casa, caminar un par de metros y ya estaba en una cancha de fútbol. Algunas de esas canchas han sobrevivido, la mayoría no. Pero yo traté de registrar cuáles eran y más o menos he determinado muchas.
Esa proliferación de campitos, de canchas, que en realidad también tenemos que diferenciar. Una cosa son las canchas y otra cosa son los campitos.
Claro, sí, sí. En realidad, canchas son todas para jugar, pero en realidad eran campitos. Incluso durante muchos años había canchas oficiales que eran simplemente campitos, que no eran estadios, no tenían ni siquiera un muro alrededor que tapara la vista al que pasaba por ahí. Entonces, las divisionales intermedia y extra, que fueron un semillero muy grande de clubes y de equipos para el fútbol, se jugaban en canchas que eran campitos.
Y eso generó toda una suerte de mística en torno al campito.
Por supuesto, sí, sí. El crack del campito. Pero al mismo tiempo que jugaban los clubes de intermedia y extra, que eran, digamos, después pasó a ser la C y la D, y después la D desapareció, también jugaba, el que quería iba a jugar ahí. Y se hacían, y también se hacían campeonatos barriales, que jugaban gran cantidad de gente, incluso algunos jugadores profesionales en sus ratos libres, o el que armaba un equipo y jugaba, podía correr y jugar sobre el mismo cancha que se jugaban partidos oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no?
Y bueno, y eso generó toda esa mitología en torno al campito, generó que que se vincularan a los clubes de barrio, pues en torno a un campito o a una cancha se generaban los clubes, y entonces aparecían los clubes más insólitos, que podían ser una filial de un club de bochas, división fútbol de un club de bochas, hasta un club barrial absolutamente para baby fútbol, sin mayores aspiraciones.
Sí, sí. Ahora el fútbol uruguayo desde hace años y en el presente sufre porque es un mercado muy chico y no mueve el dinero suficiente como para competir siempre en un fútbol tan super profesional como es el actual. Pero en la época amateur, hasta 1930, la estructura del fútbol uruguayo, que era solo montevideano, resultaba ideal para el fútbol amateur, porque jugaban infinidad de equipos. Incluso había dos campeonatos simultáneos. El fútbol estaba dividido en la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Federación Uruguaya de Fútbol, de un lado Nacional y de otro Peñarol. Y había decenas de equipos. Entonces, todo el que quería podía jugar. Y entonces eso representaba una cantera enorme para los clubes grandes y para la selección uruguaya. Incluso el equipo que fue a jugar los Juegos Olímpicos de Colombes tenía muchos jugadores de clubes hoy desaparecidos, que los dirigentes, que eran los que formaban el equipo en aquel momento, fueron a ver y eligieron en los campitos. Por ejemplo, Pedro Petrone, el gran goleador, jugaba en el Charlie, que era un cuadro muy chico. Incluso era arquero, después pasó a ser centro delantero. José Vidal, el autor del primer gol en aquella campaña, era del Belgrano. José Nasazzi era de Bellavista, que después llegó al profesionalismo, pero en aquel momento era un club que tenía 3 o 4 años de existencia nada más.
Hoy temprano, a las 6 de la mañana, Fernanda nos mandó un Twitter que decía, escuchándolo del libro de Prats, dice, los campitos donde nosotros jugábamos al fútbol fueron desapareciendo. Si un niño de pocos recursos quiere jugar al fútbol, hoy está frito. Está todo privatizado. De alguna manera tiene que ver con ese cambio en el profesionalismo del cual tú hablas.
Sí, también en el cambio de la ciudad, por supuesto, ¿no?
Además,
la ciudad fue creciendo y fue todos los espacios verdes naturales, digamos, los baldíos, los campitos, fueron desapareciendo. Pero las canchas, eso lo investigué en el último capítulo, no han desaparecido el espacio para jugar, digamos, porque se transformó, por ejemplo, en las canchas de la Liga Universitaria, que es un fenómeno muy importante que mueve cientos de jugadores los fines de semana. Por supuesto, no están en el centro, están en la periferia, están por las zonas norte de Camino Carrasco, por los alrededores del aeropuerto, un poco más lejos. No es tan fácil como antes ir. Y también hubo una adaptación del fútbol a los menores espacios urbanos, que es el fútbol 5, por ejemplo, en las canchas de fútbol 5 que han brotado. Pero, por supuesto, no es lo mismo que antes, tampoco es tan fácil, y yo creo que surgen menos jugadores que antes.
Seguramente por eso.
Seguramente por eso, ¿no?
Porque además el vínculo del baby fútbol pasa por instituciones establecidas. O sea, cuando se habla de los 60.000 niños que están en la liga de fútbol infantil, todas están, por razones obvias, están todos vinculados a instituciones.
Sí, sí. Aunque de cualquier manera el fútbol ha cambiado. Antes un jugador de campito podía pasar directamente del campito a la selección uruguaya, como pasó en 1924. Ahora no, ahora hay que seguir un escalafón, una carrera que va por el baby fútbol y después por las divisiones inferiores de los equipos que lo terminan de formar, por supuesto.
Lo que pasa es que también las divisiones inferiores hoy son una necesidad porque son un laboratorio.
Son un laboratorio y una fuente de ingresos para muchos equipos, ¿no? Uh-huh. Los equipos que no tienen un buen funcionamiento de las divisiones inferiores son justamente los que más padecen los problemas económicos porque no pueden hacer esas transferencias al exterior, que son los que están financiando al resto de los equipos.
Estamos conversando con Luis Prats, estamos hablando con el autor de esta investigación realmente interesantísima. Estamos sorteando al final del programa un libro justamente de Montevideo, la ciudad del fútbol. Además, no es ciudad de fútbol, el fútbol, es la ciudad del fútbol, estas historias de barrios, clubes, canchas y estadios. Se abre todo un capítulo con los estadios, porque además los estadios de fútbol han sido protagonistas de hechos impresionantes e históricos vinculados a la política del Uruguay. Así que de esas cosas hablamos en la segunda parte.